Nos atiende el arzobispo de Cali, Monseñor Monsalve, a esta hora en la W. Monseñor, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, Julio. Saludos a ti, a todos y a los oyentes.
Un placer escucharle, Monseñor. Usted que ha sido tan activo en los temas de la paz, las causas humanitarias, desde su jurisdicción, quería preguntarle cómo está su optimismo por el escenario de esa paz total que está planteando el gobierno entrante y que incluiría pues conflictos de muchos años como el del ELN y la posibilidad de un fuego bilateral al cese, como ha anunciado el presidente electo. ¿Usted cómo ve los escenarios para comenzar a trabajar esa paz total, Monseñor?
Pues aquí sí cabe decir que el estado de ánimo une los extremos de la del sentimiento, el extremo del dolor, porque nos estamos ahogando en un río de sangre. Realmente hay que hablar del mar muerto, porque este es un infierno realmente, en donde la sangre se alimenta de muchos ríos de asesinatos por aquí y por allá, por miles de razones, o por miles de sinrazones. Entonces, pues ese es un sentimiento de dolor y angustia, porque creo que hay gente que ha ahogado al país en sangre y para evitar cualquier cambio. Y ahora pues estamos como en esa etapa aguda. Y la del otro extremo de los sentimientos es la expectativa de una respuesta colectiva, de una especie de simpatía nacional por un proyecto de pacto histórico, y eso pues pareciera que suscita mucha esperanza, y estamos pues en ese espectáculo de lo político, de la transición. Y digo que espectáculo porque muchas veces se vuelve eso, y en relación a lo primero, al río de sangre, pues uno no se siente bien, no sabemos cómo un país puede celebrar y al mismo tiempo llorar. Entonces es un momento como para ¿qué somos nosotros? ¿Qué es lo que podemos hacer todos juntos? Y por eso la pregunta que yo estoy haciendo en mi arquidiócesis y en el medio de La Voz Católica, un periódico mensual, es ¿qué tenemos que hacer? Y creo que es en el plural. Cada hombre y mujer de Colombia tendría que preguntarse en esta circunstancia tan difícil nacional y mundial, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tenemos que hacer?
Eminencia, yo leí con muchísimo cuidado y recomiendo ese texto, el ¿qué tenemos que hacer? Es un texto que se publicó ayer y lo firma nuestro amable invitado. Y es una radiografía que va intercalada pues con mensajes de el Bautista, de Pedro, los apóstoles, de la buena noticia de Cristo, de la acogida del Espíritu Santo, del bautismo. Está intercalado con el mensaje espiritual que inspira al autor, pero está lleno de verdades durísimas que han vivido a Colombia. Hay una parte donde el Bautista decía lo siguiente: el que tenga dos túnicas que las reparta con el que no tiene. Me vieron desnudo y me vistieron, dijo después Jesús, identificándose con el despojado de su dignidad y bienes, el desechado, el desplazado forzoso, el indigente, el habitante de la calle. El que tenga para comer, que haga lo mismo. Tuve hambre y me dieron ustedes de comer. Denles ustedes de comer. Comieron todos y se saciaron. y recogieron 12 sextos de lo que sobró. Son respuestas inmediatas al hambre que no da espera. Y habla usted ahí de las tierras productivas, habla de los bancos de alimentos, de semillas, de cómo desaprovechamos nuestro clima, nuestras cosechas, la naturaleza, nuestras selvas. Y luego habla usted de la DIAN. Viene también la DIAN de esos tiempos y el Bautista les responde: no exijan más de lo que está fijado. Un delicado asunto de corrupción instituida e injusticia estructural que requiere cuidadoso manejo. Estos tiempos de reformas tributarias exigen lupa y pies descalzos para saber dónde se esconde el diablo y dónde están sus víctimas. Y en este desangre, pues hay una parte que le quiero preguntar con todo respeto, si no es importante. Se exige mucho la verdad, los procesos que se están viviendo en la JEP, la reconciliación con las FARC, la verdad, la Comisión de la Verdad hace un estudio. Pero usted habla de ese desangramiento del país. ¿A usted no le parece que es bueno ponerle nombre y apellido a los responsables?
Yo creo que esa tarea la necesita el país. Nosotros somos una sociedad manejada a través del miedo. Y el miedo lo fomentan sobre todo con la violencia, los asesinatos, las masacres, toda esta clase de crímenes. Y lógicamente, pues, con toda la persecución, a veces a los menos necesitados de identificar y de perfilar, toda la represión. Pero hay que salir del miedo y pasar a un miedo bueno, que es el temor. Y el temor es cuando hay un Estado que tiene toda la legitimidad y no la mera legalidad, porque la legalidad puede ser un instrumento de corrupción, pero tiene toda la legitimidad en el actuar y toda la fuerza. Y tiene los organismos capaces de investigar. Yo creo que el primer problema en el país es la penetración de la criminalidad en las estructuras, la criminalización del Estado, en el sentido de que desde hace mucho tiempo venimos viviendo denunciando crímenes de Estado, y ahora la JEP pues pone todo eso al descubierto, y al mismo tiempo sentimos frente a esto una impotencia investigadora muy grande. La JEP está haciendo su labor en ese sentido muy restringido, pero en la investigación ordinaria ya vemos que toma unos giros muy partidistas. Y es como como yo investigando a yo, la policía investigando a la policía, el ejército investigando al ejército. Son los organismos de investigación que tiene Colombia. Había falta de unos organismos eficientes, poderosos de investigación que podrían organizarse con la comunidad internacional, así como la comunidad internacional genera organismos para proteger a personalidades. Pues yo creo que debería generar unos organismos para investigar los crímenes, y el gobierno debería pedir esos organismos y eso entenderlo en un sano sentido de emergencia sociopolítica que vivimos en el país. Necesitamos mucha investigación, y yo sugeriría que lo primero que debería hacer este nuevo gobierno es montar, organizar una fuerte comisión de investigación de los crímenes contra los líderes sociales, los firmantes de paz y de las masacres, porque es que ese es un estilo de impunidad que no nosotros no nos atrevemos a tocar. Y entonces el país, como decía antes, se ahoga en la sangre de sus connacionales. Y por eso creo que es la hora en que no basta simplemente una investigación de la verdad para hacer una narrativa, que fue muy importante y será muy importante tenerla en cuenta, y una pedagogía, pues, para enseñar a seguir con la verdad y el acompañamiento a las víctimas y el descubrimiento de las causas y de las realidades dolorosas que vive el país. Es necesario aquí ponerle el cascabel al diablo, digamos decir, porque aquí sí hay que encontrar esa maquinaria de muerte que está en todo el mapa del país, que hoy mata en Putumayo y a las pocas horas mata en La Guajira o en Norte Santander, en todas partes, y que pasa y pasan los años y no se dice nada. Se llaman Águilas Negras, se llaman bajo una sigla, bajo otra, tienen un poder de mutación espantoso y de camuflarse, valga la palabra con el respeto por las instituciones que usan los camuflados. Sí. Pero pues este es un país de camuflados.
Sí, su eminencia, yo quisiera detenerme en otra parte de su texto, en donde habla de la fuerza pública, y dice usted: hay que rehacer y transformar su misión de ejemplo, disuasión, cuidado de las poblaciones, garantía de desarme social y monopolio de las armas, garantes de convivencia pacífica, democracia, orden, soberanía, y para todos, no para clases hegemónicas y poderes de búnker y para meter miedo. Si lo interpreto yo bien, monseñor, usted aquí quiere indicar que la fuerza pública en Colombia se convirtió en una fuerza para defender una cierta clase social, un cierto grupo de poder, pero no para proteger a las poblaciones en general.
Sí, el síntoma más grave de lo que pasa con la fuerza pública es el producto, entre comillas, espantoso de los mercenarios. El mercenarismo de exportación, que actúa en Haití o en Venezuela o en Asia o en la guerra ruso-Ucrania, en cualquier parte del mundo, está a disposición, que actúa lógicamente en el país. Eso significa que la fuerza pública sigue más la línea de intereses privados que la línea de su función, su esencia, que abandonaron la doctrina esencial de la fuerza pública en las sociedades democráticas, que es cuidar la vida, la honra, los bienes de las personas, pero sobre todo cuidar la convivencia y cuidar la democracia, cuidar la civilidad. Hoy la fuerza pública pelea con uno, y lo digo porque tuve esa situación en días pasados en Bojayá, cuando se cumplían los 20 años de la masacre. Los generales del ejército y estaban incómodos porque y bravos porque no se les dejaba entrar allá a la reunión. Yo, pues, cuando salí, tuve una discusión ahí medio pública con algunos, que se decía: pero, señores generales, es que el puesto de ustedes no es allá adentro, donde están los civiles organizando su reunión, hablando de sus problemas, haciendo sus memorias. El puesto de ustedes está aquí afuera, cuidando esa reunión y cuidando a los civiles. Que fue tal vez lo que no ocurrió, les decía yo, hace 20 años, cuando la comunidad quedó atrapada en un sándwich entre las guerrillas y las autodefensas. Y la pregunta que se hacen toda la vida es: ¿dónde no estaba la fuerza pública protegiendo a los civiles? Entonces, esos son síntomas de que de verdad el grueso de la fuerza pública se va por la seguridad privada, Y hay mucha seguridad privada. No sé cuántos militares salen y fundan una organización de seguridad privada. Entonces yo dije, ¿qué es la seguridad del país? Seguridad privada, que hay que conocer qué son. Porque bajo eso nos metieron muchas veces las figuras de las convivir y otras cosas que recordamos los que somos viejos. Desde cuando eso comenzó a volverse una cosa espantosa de paramilitarismo. Y todavía están. En estos días veía para ir un periódico el mapa de las convivir del centro de Medellín. Sí. Es una cosa de tremenda. Y sí, siga con el poder gigantesco de ya de lo institucional del Estado para proteger a las personas que quizás no están protegiendo la vida de los colombianos.
Monseñor, críticos a su artículo exigen que la Iglesia se mantenga neutral en estos temas e incluso después de la publicación del texto lo tildaron a usted de marxista. ¿Qué les contesta?
Marxista Juan Bautista. Es que no, mire usted lo que es crítico, es que no conocen siquiera los textos y muchos de ellos se autodenominan cristianos y católicos. No, yo sé que eso, esas son críticas a las que querida, ¿cómo es tu nombre? Recuérdame que Mónica, perdón, querida
Violeta.
Periodista.
Tranquilo, Violeta, siempre pasa.
Querida Violeta, no tenemos el problema, no le gastemos tiempo. No le gastemos tiempo a eso porque realmente, qué pesar, es que no son críticos. Si fueran críticos, sí, pero no. Son estornudos.
Muy bien. Señor, me llama mucho la atención su iniciativa de crear una comisión internacional para investigar los horrores de los crímenes de líderes sociales. ¿Esa comisión estaría integrada solamente por extranjeros? ¿Y quién la crearía? Me parece muy de fondo esa propuesta.
Gracias. No, es una comisión que no que meta miedo. Mira cómo les mete miedo el ministro de Defensa. Por esa misma línea, no que meta miedo, sino que suscite el temor. Hombre, es que si yo estoy haciendo y deshaciendo en este país y ya tenemos una lista para matar en forma sistemática, genocida, X sector, pues ya venimos acabando con unas generaciones de juventudes que consideran muertes ecológicas, como lo llaman desde hace años en Colombia. La gente no futuro, porque dicen, no, pues, no sé si impedir que esa gente siga para adelante, hay que impedir que lleguen a los 18. Yo creo que ante esas cosas se requiere una gran comisión con un gran dinamismo de presencia y de investigación en los campos, en todos los áreas del país y a las instituciones, para que la acción del gobierno no se aboque en la sangre de los delincuentes y para que suscite el temor de que llegarán a sus guaridas, no los helicópteros y los aviones de guerra del ejército a ver dónde bombardea, sino la investigación real que va tras de sus pasos para capturarlos y que haya un mecanismo internacional. O sea, aquí se habla tanto de extradición, que sabía que tendría que haber unos países de esos que ayudan, como los que tienen la Scotland Yard o el FBI o la CIA, o los que tienen yo no sé cómo se llama todo eso en Rusia o en otros países, pero unos países que le dicen a Colombia, venga, nosotros tenemos potencia en esto, permítanos y lo prendamos y organizemos un plan con gente de su país, de sus fuerzas, gente deseosa de cumplir su deber, y ganemos una gran comisión internacional contra los crímenes que ocurren en ese país. No dejemos que ese país perezca ahogado en sangre. Yo considero que ese es un compromiso inicial básico para que un gobierno no lo hagan fracasar inmediatamente, que es lo que están pretendiendo ahora, que esto tenga que llegar a gobernar en un océano de sangre y ya no sepa ni se le queda para dónde pegar, porque como matan todos los días y la gente espera presencia y todo eso, es decir, se tengan que dedicar a estas cosas. Yo creo que sí hay que dedicarse a todo, pero cuando un país está en un riesgo tan bravo como el que vivimos nosotros, lo preferible es gestionar el riesgo de una manera muy rápida, eficiente, y no seguir ahí solucionando problemas y dejando que ese riesgo se nos vuelva el gran problema.
Bueno, señor, esta es la última pregunta. Su texto está, como comenté al comienzo, rodeado de citas bíblicas, de los textos sagrados. Usted habla de la letra E. E, dice usted, la educación, espiritualidad, equidad, ecología, ética, estética. Y dice que es la misma E del Evangelio. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Y así muchas citas en el texto. Pero el texto está encabezado por el logotipo de la Conferencia Episcopal de Colombia. Lo firma usted, pero está en la página de la Conferencia Episcopal de Colombia. Leyendo la última publicación póstuma del Padre Llano, el Padre Llano tuvo algunas dificultades con las autoridades eclesiásticas también por presentar sus opiniones. ¿Usted cree que esto le va a generar o ya le está generando algún problema con las autoridades eclesiásticas, no solamente en Colombia, sino en Roma?
No, esto no alcanza a ser un rasguñito en relación a lo que plantea el Santo Padre en sus reflexiones, que son cosas muy densas, y de escuchar y seguir. Y yo creo que en el país hay una conferencia episcopal que está con unas directivas oyendo, acompañando, y yo espero que también poniendo el pie en las realidades y el corazón y la cabeza de hombres de evangelio, de pastores, para acompañar a este país desde dentro. Y yo he tenido dificultades, pero pues ya son cosas del pasado. Y estoy llegando a ser ya obispo emérito con la ayuda de Dios en unos pocos meses, pero mientras el Señor me dé vida tengo que estar en esa tarea de ayudar a mis connacionales, a mi gente en este país, para que le demos ese rostro nacional a la paz. Ojalá este gobierno que inicia le aporte muchísimo a ello. Pero pues nosotros como iglesia queremos darle ese rostro nacional y un rostro de no violencia activa, transformadora, y un rostro de sí, diálogo, pero el diálogo permanente, constante y renunciable.
Bueno, señor, muchas gracias por atendernos y comentar este texto que trascendió el día de ayer desde la página de la Conferencia Episcopal. Ha sido usted muy amable, monseñor. Aprovecho para desearle un feliz resto de semana. Gracias por atendernos.
Gracias a ustedes por su gentileza y su bondad. Un abrazo y mucho aprecio.